Esta es la segunda parte del sermón, Día de Expiación. Veamos la actitud de Jesús en el Salmo 69, que es un Salmo de David. Ahí hay algunas de las palabras que Cristo mismo hablaría. Salmo 69, verso 6 dice: No dejes a aquellos quienes esperan en ti, oh Señor, Dios de los ejércitos, ser avergonzados por mi causa. No dejes a quienes te buscan ser avergonzados por mi causa, oh Dios de Israel. Porque por tu amor he soportado reproche, vergüenza ha cubierto mi cara. Como dice ahí en el Salmo 22, escupidas y vergüenza. Verso 8. He llegado a ser un desconocido a mis hermanos y un extraño a los hijos de mi madre. Recuerden lo que ellos le habían dicho: si te quieres mostrar a ti mismo, ve a la fiesta. Esto lo hacían porque los hermanos de Jesús no creían en él. Verso 9. Ahora, esto es lo que fue citado cuando Jesús entró al templo la primera vez en Juan 2, que dice: porque el celo de tu casa me ha comido. Necesitamos tener el celo que Cristo nos ordena tener en Apocalipsis 3. Y necesitamos tener ese celo en lugar de ser tibios. Él quiere que seamos celosos, en llamas por Dios, por así decirlo, que estemos en llamas por Dios, porque el celo de tu casa me ha comido. Sí, Él lo hizo para que pudiera cargar nuestros pecados. Y los reproches de aquellos que te reprocharon han caído sobre mí. Todo pecado de todo ser viviente que ha vivido o que vivirá ha caído sobre Cristo. Es por eso que Él vino en el año del jubileo, en el año de la liberación, es decir, física y espiritualmente. También es así con Pentecostés, el comienzo de recibir el Espíritu de Dios. Cuando lloraba en mi alma con ayuno, se volvió en mi reproche. También hice cilicio mi vestido y me volví un proverbio para ellos. Aquellos que se sientan a la puerta hablan de mí, y yo era la canción de los borrachos. Pero en cuanto a mí, mi oración es para ti, oh Señor, en un tiempo aceptable. Eso es lo que Jesús leyó. Este es el año aceptable desde el tiempo de Jesús hasta ahora. Oh Dios, en la abundancia de tu misericordia respóndeme, en la verdad de tu salvación. Así es como necesitamos mirar hacia Dios, para librarnos de las cosas en las que nos involucramos. Necesitamos hacerlo también para librarnos de las actitudes y complacencias y la falta de hacer las cosas que Dios quiere que hagamos. Recuerden que si guardamos todos los mandamientos que dijo Jesús, entonces habremos terminado de proclamar que somos sirvientes imperdonables. ¿Por qué? Porque Él quiere nuestro corazón, Él quiere nuestra mente, Él quiere nuestras emociones y Él quiere que estemos mirando hacia Él. Si Él quiere que nos demos cuenta de que el regalo de la vida eterna viene de Él y que esta carne, mientras estamos ayunando, no es nada en realidad. Nosotros nos damos cuenta de que esta carne llega a su fin. A menos que tengamos vida eterna con Dios, entonces, ¿de qué vale todo? Piénsenlo. Miren alrededor del mundo y todas las cosas que están sucediendo. Y como he dicho una y otra vez, ahí viene. Va a venir aquella nación. Viene contra todas las naciones de Israel, porque nosotros le hemos dado la espalda a Dios. Lo único que lo está reteniendo es que el Evangelio de Dios debe ser predicado y debemos estar haciéndolo con la mayor cantidad de celo posible. Eso es lo que debemos estar haciendo cada uno de nosotros, de todas las formas que podamos hacerlo, para que cualquiera que sea el llamamiento, o mejor dicho, para que cualquiera que haya recibido el llamamiento de Dios lo pueda hacer. Es por eso que este día también necesita ser un día de arrepentimiento. Eso es. Somos uno con Dios cuando nuestros pecados son cubiertos, pero tenemos que venir y acercarnos a Dios de la manera correcta. Ahora, noten por qué las cosas están de la manera que están en este país, en esta nación. Noten por qué las cosas están así en la iglesia. Isaías 59:1 dice: He aquí, la mano del Señor no está cortada que no pueda salvar, ni está su oído pesado que no pueda oír. Pero sus iniquidades han venido entre ustedes y su Dios, y sus pecados han escondido de ustedes su cara. En otras versiones dice su rostro, que Él no oirá. Así pasa con el mundo allá afuera. Y nosotros vivimos en el mundo. Aún así, dentro de la iglesia, noten que todos los protestantes creen que van a ser librados de la tribulación y creen en el rapto del cual ya hemos hablado en otras ocasiones. ¿Sí? Ellos vienen ante Dios en domingo, como lo hacen muchas otras personas, y también otras personas vienen ante Dios en el sábado y están muy satisfechos con lo que tienen. Si hay arrepentimiento, es más exaltación que algo profundo de corazón, mente y ser del individuo. Aquí está lo que Dios nos dice que hagamos en Isaías 58:1. Grita duro, no te refrenes. Levanta tu voz como cuerno de carnero y muéstrale a mi pueblo su transgresión y a la casa de Jacob sus pecados. Sí. Y a la iglesia de Dios sus pecados también. Necesita ser así. ¿Cómo está su vida ante Dios? ¿Cómo es su vida ante Dios? ¿Cómo es la iglesia a la que usted asiste? ¿Cómo son los hermanos ahí? Usted sabe y Dios lo sabe aún más. Necesitamos arrepentirnos. Aquí está lo que están haciendo en el verso 2, dice, incluso ellos me buscan diariamente y parecen ansiosos de conocer mis caminos como una nación. Usted podría poner ahí iglesia, que hizo justicia y una que no olvidó el mandamiento de su Dios. Ellos piden de mí el mandamiento de justicia, parecen ansiosos de acercarse a Dios. Ellos dicen, ¿por qué hemos ayunado y tú no ves? ¿Por qué hemos afligido nuestra alma y tú no tomas nota? He aquí, en el día de su ayuno ustedes buscan sus negocios y explotan a todos sus trabajadores. He aquí, ustedes ayunan para pleito y debate y para golpear con el puño de maldad. No pueden ayunar como lo hacen este día y esperar hacer que su voz sea oída en lo alto. ¿Es este tal ayuno que yo he elegido? La respuesta es no. Veamos qué tipo de ayuno ha elegido Dios. Veamos lo que Dios requiere. Esta nación está en un problema semejante. Necesita proclamarse un ayuno por ella. La pregunta es, ¿cuántos contestarán? ¿Cuántos responderán? Tarde o temprano, mientras el tiempo siga transcurriendo, el pecado crece y crece y crece. Como ocurrió con los hijos de Judá, con los judíos que habitaban en Judea antes de la destrucción del templo. Dios le dijo a Jeremías, ni siquiera ores por este pueblo, pues no te escucharé. Hermanos, ese día viene, ya viene. No dejen que llegue sobre nosotros en las iglesias de Dios, de manera que Dios no nos escuche por no habernos arrepentido como Él quiere que lo hagamos. Joel 1.14 dice lo siguiente, santifiquen un ayuno, llamen a una solemne asamblea, y así es con nosotros en este día de expiación, Reúnan a los ancianos y a toda la gente de la tierra a la casa del Señor su Dios y clamen al Señor, porque su gran día viene. Miren lo que está sucediendo en Jerusalén. Todo eso va a preparar el camino para el templo venidero de Dios. Miren lo que está pasando. Miren todos los problemas y dificultades que hay en el mundo. Aquí está lo que Dios quiere. Todas estas cosas son las cosas que se vienen. Todas estas son cosas que se van a venir. Joel 2, en el verso 12, dice: por tanto, incluso ahora, dice el Señor, vuélvanse a mí con todo su corazón. Y eso es lo que Dios quiere. Para eso es el día de expiación. Como dice aquí, continuando en la escritura, y con ayuno, y con lamento, y con luto. Sí, desgarren su corazón y no sus vestidos, y vuélvanse al Señor su Dios. Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que ilustra este día de expiación. Es por eso que Jesús pasó lo que pasó. Es por eso que Él anunció lo que anunció. Después de haber sido tentado por Satanás, el diablo, por 40 días y 40 noches, como dice en Lucas 4, al comienzo de un año del jubileo. Ahora, ahí está la liberación espiritual. ¿Nos volveremos nosotros a Dios? ¿Haremos lo que Él dice? ¿Nos rendiremos a Él? ¿Qué serán nuestras vidas? Recuerden esto. Porque Él es agraciable y misericordioso, lento para la ira y de gran bondad, y se arrepiente de la maldad. ¿Quién sabe si se volteará y arrepentirá y dejará una bendición tras Él? Bueno, eso está en las manos de Dios. Veamos cuál fue la oración de arrepentimiento de Daniel. Esto es importante para las iglesias de Dios y es importante para cada uno de nosotros ahora en este día de expiación. Esta necesita ser nuestra actitud y la manera en que buscamos a Dios para hacer lo que Él quiere que se haga. Para que ninguno de nuestros pecados, para que ninguna de nuestras dificultades, ninguna de nuestras debilidades, ninguna de las cosas de la tibieza espiritual que Dios detesta, sea hallada en nosotros. Daniel 9 es importante porque lleva a la venida de Jesús y a la semana 69. Daniel 9 en el verso 2 dice: en el primer año de su reinado, Darío, en el verso 1, yo, Daniel, entendí por libros el número de años, el cual vino de acuerdo a la palabra del Señor, a Jeremías el profeta, que la desolación de Jerusalén duraría 70 años. Así que él finalmente lo entendió. ¿Cómo? Por la palabra de Dios a través de Jeremías. ¿Y cómo entendemos nosotros lo que tenemos que hacer? Por la palabra de Dios a través de Jesucristo. Verso 3. Y coloqué mi cara hacia el Señor Dios para buscar con oración y súplicas, con ayuno y cilicio y cenizas. Y oré al Señor mi Dios e hice mi confesión y dije: oh Señor, el gran y asombroso Dios, guardando el pacto y misericordia a aquellos que lo aman y a aquellos que guardan sus mandamientos. Que eso seamos nosotros, hermanos, para amarlo a Él y guardar sus mandamientos con su espíritu de la manera que Él quiere. Miren la confesión de Daniel en el verso 5. Verso 5. Hemos pecado y hemos cometido iniquidad y hemos hecho malignamente. Nos hemos rebelado y nos hemos desviado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Eso es lo que hemos hecho como nación. Como he dicho antes, nosotros incluimos a Dios en la fundación de esta nación. Y ellos, quienes la estaban fundando, sabían que estaba en las manos de Dios. Dios en su misericordia la dio para cumplir la promesa a Abraham, Isaac y Jacob. Y Dios ha dado libertad y gloria y la palabra de Dios a esta tierra. Y se la ha dado como a ninguna otra tierra en todo el mundo. Es verdad. Ninguna otra tierra ha recibido estas cosas como nosotros las hemos recibido. Y miren lo que estamos haciendo. Miren nuestros asesinatos. Miren nuestros abortos. Todos los abortos que hay. Los pecados sexuales. Los pecados de drogas. Los pecados religiosos. Todos los pecados como este, por el cual Daniel está poniendo su cara hacia el templo donde estaba en Jerusalén. Todos están a la puerta, en los púlpitos de las iglesias, en las iglesias protestantes, en las iglesias independientes, en las iglesias bautistas. Todos estos pecados están a la puerta porque no buscaron a Dios, o lo buscaron con su propio pecado y justicia, y declararon que las leyes de Dios habían sido abolidas. Por eso. Sí. Hemos pecado majestuosamente delante de Dios. Y la única razón por la cual esta nación sigue viva y andando es para que nosotros en las iglesias de Dios podamos predicar el Evangelio sin precedentes. Dios abrirá las puertas. Él es quien hace posibles todas las cosas, pero necesitamos arrepentirnos como lo hizo Daniel. Si hay alguna extensión de esperanza para esta nación, entonces necesita haber arrepentimiento en los púlpitos de todas las iglesias que guardan el domingo. Necesita haber arrepentimiento en cada sinagoga, en la Casa Blanca, en el Congreso, en el Senado, en la Cámara de Representantes, en los hogares de cada gobernador, de cada legislador del estado. Necesita haber arrepentimiento en cada juez, porque la ira de Dios va a venir sobre nosotros sin precedentes. Nosotros hemos hecho lo mismo que hicieron los hijos de Israel. Daniel continuó en el verso 6 diciendo: ni hemos oído a tus siervos los profetas quienes hablaron en tu nombre a nuestros reyes, nuestros gobernadores, y nuestros padres y a toda la gente de la tierra. Oh Señor, tu justicia, la justicia, te pertenece, pero a nosotros confusión de rostro. Y así es, esta nación está totalmente cegada y confundida. Como en este día, a los hombres de Judá y al pueblo de Jerusalén y a todo Israel, quienes están cerca y quienes están lejos, a través de todos los países donde tú los has llevado porque trataron traidoramente contigo. ¿No piensan que afirmar que Jesucristo vino a abolir las leyes y los mandamientos es lo más traicionero que puede haber? Sin embargo, siguen en su autojusticia. No, lo van a matar. No va a haber ningún rapto de ningún tipo. Sí, verso 8. Oh Señor, la confusión de rostro nos pertenece. A nuestros reyes, a nuestros gobernadores y a nuestros padres, porque hemos pecado contra ti. Al Señor nuestro Dios pertenecen misericordias y perdones porque nos hemos rebelado contra Él. Y sí, Dios siempre es misericordioso. Dios siempre reconocerá el arrepentimiento. Pero debe venir del corazón. Debe venir del corazón a la manera de Dios y no a nuestra manera. Verso 10. Ni hemos obedecido a la voz del Señor nuestro Dios para caminar en sus leyes, las cuales Él colocó delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Sí, todo Israel ha transgredido tu ley y se ha desviado para que no pudieran obedecer tu voz. Por tanto, la maldición ha sido derramada sobre nosotros. ¿Y no es así? Pregunto, ¿no es así? ¿Las maldiciones de Dios han sido derramadas sobre nosotros? Como ya hemos hablado recientemente. Y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, el siervo de Dios, porque hemos pecado contra Él. Y Él ha confirmado sus palabras, las cuales habló contra nosotros y contra nuestros jueces, quienes nos juzgaron por traer sobre nosotros un gran mal. Porque debajo del cielo entero no ha sido hecho como ha sido hecho en Jerusalén. Y no va a ser diferente con Estados Unidos e Inglaterra, ¿eh? No va a ser diferente con las iglesias de Dios en la actualidad. Verso 13. Como está escrito en la ley de Moisés, todo este mal ha venido sobre nosotros. Aún así no hicimos nuestra oración delante del Señor nuestro Dios, para que pudiéramos volvernos de nuestras iniquidades y entender tu verdad. Por tanto, el Señor no dudó concerniente al mal que Él trajo sobre nosotros, porque el Señor nuestro Dios es justo en todas sus obras las cuales Él hace. Pero nosotros no obedecimos su voz. Y es verdad, no lo hicimos. Verso 15. Y ahora, oh Señor nuestro Dios, quien has sacado a tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y has hecho un nombre para ti mismo, como es este día, hemos pecado. Hemos hecho malignamente. Y esa debe ser nuestra oración por la nación y por la iglesia. Verso 16. Oh Señor, te oro, de acuerdo a toda tu justicia, sea tu ira y tu furia apartada de tu ciudad Jerusalén, tu montaña santa. A causa de nuestros pecados y por las iniquidades de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo han llegado a ser un reproche a todos aquellos que están alrededor nuestro. Y ahora, por lo tanto, oh nuestro Dios. Entonces, que Dios escuche esta oración. Que Dios nos otorgue un aplazamiento. Que Dios nos dé arrepentimiento en la iglesia. Que Dios nos guíe en lo que tenemos que hacer. Verso 17. Y ahora, por tanto, oh nuestro Dios, oye la oración de tu siervo y las súplicas. Y haz tu cara brillar sobre tu santuario que está desolado por amor del Señor. Oh mi Dios, inclina tu oído y oye. Abre tus ojos y observa nuestras desolaciones, y la ciudad, la cual es llamada por tu nombre. Porque no presentamos nuestras súplicas delante de ti, a cuenta de nuestras justicias, sino por tus grandes misericordias. Si esa oración fuera ofrecida con verdadero arrepentimiento en cada iglesia, en cada catedral, en cada sinagoga de esta nación, seguida por verdadera acción para regresar a Dios, verdadera acción para deshacerse de los pecadores y verdadera acción para cambiar el gobierno, entonces Dios elevaría su mano y nos daría un aplazamiento. Noten ustedes la súplica de Daniel. Verso 19. Oh Señor, oye. Oh Señor, perdona. Oh Señor, oye y hazlo. No demores por amor a ti mismo. Oh mi Dios, porque tu ciudad y tu pueblo son llamados por tu nombre. Así tiene que ser con nosotros en el día de expiación. Veamos qué es lo que podemos anticipar de esto. Veamos cuál es el propósito de todo esto. Recuerden que cuando hay castigo también hay corrección. Les aseguro que no es placentera, pero trae con ella el fruto espiritual de justicia y paz con Dios. Aquí hay una parte muy importante del día de expiación. La última oración de Jesús cubre todos los días santos, todo el plan de Dios, desde el principio de la creación hasta las eras de la eternidad. La oración de Jesús es para nosotros, es para su pueblo. Él sabía lo que iba a suceder. Vayamos a Juan 17, en el verso 1. Que dice, Jesús habló estas palabras y levantó sus ojos al cielo y dijo, Padre, la hora ha llegado. Él dio todas las profecías sobre la brutalidad de lo que pasaría con Él. Pensemos en esto también para nosotros, para que Cristo pueda terminar el trabajo que aún tiene por hacer. Verso 2. Ya que le has dado autoridad sobre toda carne, para que pueda dar vida eterna a todos aquellos que le has dado. Porque esto es vida eterna, que ellos puedan conocerte, el único verdadero Dios, y a Jesucristo, a quien tú enviaste. Te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste para hacer. Ese era el trabajo de predicar el Evangelio, o mejor dicho, fue el trabajo de predicar el Evangelio y de llegar a ser el sacrificio por los pecados de toda la humanidad. Al final, cuando Él muere en esa misma tarde, consuma todas estas cosas al decir, se ha terminado. Cuando llegamos al libro de Apocalipsis, Él dice, se ha terminado. La obra que Él aún tiene por hacer está terminada porque Él es Dios. Verso 5. Y ahora, Padre, glorifícame con tu propio ser, con la gloria que tuve contigo antes de que el mundo existiera. He manifestado tu nombre a los hombres que me has dado del mundo. Ellos eran tuyos y me los has dado y han guardado tu palabra. Ojalá y que estas palabras sean aplicables a nosotros, hermanos. Que nosotros guardemos la palabra y amemos a Dios. Verso 7. Ahora ellos han conocido que todas las cosas que me has dado son tuyas, porque les he dado las palabras que me diste y las han recibido, y verdaderamente han conocido que vine de ti y han creído que me enviaste. Piensen en esto por un minuto. Tenemos todas las palabras de Dios en la actualidad. ¿Cuántas Biblias tenemos? Usémoslas, aprendamos de ellas. Agradezcámosle a Dios por ellas. Ese es su regalo para nosotros. ¡Qué cosa tan fantástica! No es por nosotros, es por Dios el Padre y Jesucristo. Verso 9. Estoy orando por ellos, no estoy orando por el mundo. Y esa oración viene después de la resurrección. Sino por aquellos que me has dado, porque son tuyos. Todos los míos son tuyos, y todos los tuyos son míos, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy más en el mundo, pero estos están en el mundo, y yo vengo a ti, Padre Santo. Guárdalos en tu nombre, aquellos que me has dado, para que puedan ser uno, así como nosotros somos uno. Eso es ser uno con Dios, literalmente. Ese es el significado de expiación para nosotros. Piensen en cómo va a ser para el mundo cuando llegue ese día y Satanás se ha removido. Verso 12. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardé en tu nombre. Protegí a aquellos que me has dado, y ninguno de ellos ha muerto excepto el hijo de perdición, para que las escrituras pudieran ser cumplidas. Pero ahora vengo a ti, y estas cosas estoy hablando mientras aún en el mundo, para que puedan tener mi gozo cumplido en ellos. Eso es lo que queremos, hermanos. Eso es lo que queremos en este día de expiación. El gozo final va a ser el gozo de la resurrección. Verso 14. Les he dado tus palabras y el mundo los ha odiado porque no son del mundo, así como yo no soy del mundo. Nosotros no somos del mundo, hermanos. No salgamos y traigamos cosas del mundo solo porque se vean bien, y pensemos que vienen de Dios. No lo hagamos. Verso 15. No oro que lo saques del mundo. No. Tenemos muchas cosas por pasar y soportar. Jesús dijo, el que perdure hasta el fin, él mismo será salvo. Sino que los guardes del maligno. Eso es lo que ilustra este día, ser guardados de Satanás el diablo. Nosotros hemos sido librados de ese maligno. Hemos sido rescatados por Dios el Padre para que podamos ser uno con Dios el Padre y Jesucristo. Verso 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. El Espíritu de Dios es la verdad. Nosotros somos santificados, somos apartados para un propósito santo, para un uso santo, para un llamamiento santo, para ser los hijos e hijas de Dios, para vivir por siempre en la Nueva Jerusalén. Hermanos, piensen en estas cosas siempre. No dejen que las cosas ambientales a nuestro alrededor los afecten. Cualquiera que sea, no importa lo que eso pueda hacer, necesitamos ser sabios como serpientes, inofensivos como palomas. Pero aquí está nuestro final, verso 18. Así como me enviaste al mundo, yo también los he enviado al mundo, y por su amor me santifico a mí mismo, para que también puedan ser santificados en tu verdad. No oro por esto solamente. No, esa es su oración para nosotros, sino también por aquellos que creerán en mí a través de su palabra. Ese es el objetivo, ese es el propósito de todo lo que Dios está haciendo, y aquí está la evidencia en cada uno de los días santos, por la forma en que se hace, por la forma en que llegamos ahí, por lo que hacemos y el por qué lo hacemos. Es por esto que el mundo no sabe nada acerca de Jesucristo. Verso 21. Que todos ellos puedan ser uno así como tú, Padre, estás en mí y yo en ti. Que ellos también puedan ser uno en nosotros, para que el mundo pueda creer que tú sí me enviaste. Y el mundo no lo va a creer hasta que Él regrese. Verso 22. Y yo les he dado la gloria que me diste. Ahora, si usted tiene el Espíritu Santo de Dios, esa es la expectativa de la gloria. Esa es la expectativa de la gloria que va a venir. Para que puedan ser uno en la misma forma que nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí. Para que puedan ser perfeccionados en uno. Y que el mundo pueda saber que tú sí me enviaste. Y que los has amado como me has amado. Hermanos, eso es lo que necesitamos. Necesitamos el amor de Dios hacia nosotros. Y nuestro amor devuelto a Él con todo nuestro corazón, mente, alma y ser. Pregunta, ¿el Padre amaba a Jesucristo? Sí, efectivamente. Bueno, así es como Él nos ama a nosotros. Verso 24. Padre, deseo. Pregunta, ¿cumplirá el Padre ese deseo para Jesús? ¿Es esa la forma en que se relaciona también con nosotros? De hecho, sí. Continuando en el 24, dice, que aquellos que me has dado también puedan estar conmigo donde yo esté, para que puedan ver mi gloria, la cual me has dado, porque me amaste antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han sabido que tú sí me enviaste, y les he hecho conocer tu nombre, y lo haré conocido para que el amor con el cual me has amado esté en ellos y yo en ellos. Eso, hermanos, es el significado completo del día de expiación. Solo piensen en la celebración y el evento absolutamente maravilloso que va a haber cuando Satanás sea removido. Cuando él ya no engañe más a las naciones. Eso es el propósito y es el motivo por el cual nosotros guardamos este día de expiación.